Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es miércoles 12 de febrero de 2025. Y tal día como hoy, que apuntan las previsiones, que igual nos vamos a 21 grados de temperatura. No sé, 19, 20, 21 y a 10 de mínima. De momento, yo esta mañana tenía fresquito, ¿eh? Tenía frifri, tenía, hacía rascas. Yo, buenos días,
supongo buenos días.
Que tu zona también, ¿no?
Sí, y además cuando he salido estaba todo mojado,
sí,
se ha adelantado la lluvia.
Ha llovido un poquito, en la ciudad de Valencia también una ruixoneta, muy
poquito.
Cuando
caen cuatro gotas, se ya de
muy
por
poquito.
Sí,
pues
la
tráfico,
circulación claro, está fatal,
claro,
pues imagínate.
Claro,
eso todo su...
Claro, muy buenos días, Mon.
Hola, buenos días.
Tenemos un montón de mandanga para ofreceros, creo que sobre las 11, un poquito más de las 11, tendremos aquí a Luis Trigo y a Juan Luis Cebrián, ya sabéis que dirige el país un montón de años, que viene al Casino Agricultura a presentar una recopilación de artículos escritos entre el 18 y el 24, y creemos que va a ser muy interesante porque, vamos, es una de las personas, uno de los españoles más influyentes en el mundo en los últimos 50 años, ¿eh? Ahí es nada. Pero mientras tanto, ya digo que tenemos muchísima mandanga para ofreceros de la serie, de la divertida, por ejemplo, de la divertida, Montoya.
¡Ostras!
Montoya. Hasta Whoopi Goldberg se ha quedado fascinada con lo de Montoya.
¿En serio?
Sí.
Sí.
No, que se ha convertido viral en todo el mundo. Lo de él corriendo ahí de... Que ahí le pusimos versión pato Donald Montoya, que es muy graciosa. ¡Me estoy destrozado!
Ahí he visto
Whoopi
una
Goldberg.
Taza. He visto una taza.
No, pero vamos. Y memes por todas partes, pero mundial, ¿eh? Mundial. Yo creo que si el tal Montoya se lo monta bien... Yo me iría de gira por ahí por el mundo, no lo sé, algo a los programas y que me paguen dinerito o algo, en fin. Supongo que alguna gente espabilado ya le están intentando captar, digo yo. Vale. También, que se lo contaremos luego a Cebrián inevitablemente, ayer vimos una situación realmente esperpéntica, parecían las hermanas Marx, dos ministras, una del PSOE Pilar Alegría, la otra vicepresidenta de Sumar Yolanda Díaz, que salen a rueda de prensa y están completamente enfrentadas. Y bueno, ha causado estupor, asombro, perplejidad y sobre todo muchísima risa, porque dices, ¿pero cómo hemos llegado a esto? Y todo se debe al salario mínimo, a lo del salario mínimo este, que la jugada es redonda para el gobierno. Es decir, el empresario paga el salario mínimo, pero cuando superas un determinado baremo, el gobierno cobra impuestos. O sea, jugada Comansi, jugada redonda. Juguete Comansi, redondo. Entonces, claro, la ministra, la vicepresidenta Yolanda, no, esto no le gusta nada, pero la ministra de Hacienda dice como que no. A ver, esto es así. Si superas un determinado tramo, pues hay que pagar. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos un sistema impositivo que a mí me parece directamente un latrocinio. A mí ya los inspectores de Hacienda con los que hablo, me dicen que no, Ramón, que estáis currando, estamos currando y pagamos 7 meses al año al Estado. Me parece un disparate, me parece una cosa completamente desproporcionada. Y os recuerdo que era, pagarán los ricos, ah, oh, sí, pagarán los ricos. Y aquí decíamos, no, pagaremos poca ropa, pagaremos la clase media y ahora la clase directamente desfavorecida. ¿Por qué? Porque el que es muy, 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 muy rico tiene suficientes mecanismos de ingeniería financiera para escaquear mediante SICAF, mediante me llevo la pasta a Jersey, a donde sea, Suiza, Andorra, cualquier sitio medio paraíso o paraíso entero. Eso los muy, 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 muy ricos. Y ricos, ricos, que se consideran en España, creo que a partir de 60.000 o 70.000 al año ya eres rico, es que no hay tantos en España. Si es que no hay, y ya pagan. Pagan una leña, además. Pagan una barbaridad. De hecho, no es tanto rico porque como paga una barbaridad, estamos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues queda la sufrida clase media con tendencia a ir hacia la baja por culpa de todo lo que sucede. Ya sabéis que están las dos teorías. Estado que quiere cobrar muchos impuestos para dar servicios o Estado que quiere cobrar menos impuestos y dice, donde está bien la pasta es en el bolsillo de los ciudadanos y que ellos hagan gasto, que consuman, porque cuando fluye la pela se supone que la economía va mejor porque la gente gasta, sale, va a restaurantes, cambia de coche, etcétera, etcétera, etcétera. Que cada cual elija la teoría, yo desde luego prefiero la segunda y me guío por mi humilde persona, que si yo, y tú también, Mon, tú cuando tienes algo de dinerito te compras un capricho.
Sí, siempre que puedo.
Nosotros
sí.
Somos muy caprichositos y yo creo que la gente en general, porque nos da cantidad de gusto y rinin comprar.
Pero somos austeros en los caprichos, ¿eh?
Bueno, según yo, como consigo el cuento de Narval, veremos.
Por alguna cosa disecada, pero.
Sí. Como me consigo una piel de oso.
Yo no, de momento
verás.
No tengo a nadie, pero, ningún ser disecado.
Pero bueno, que el salario mínimo, yo igual, creo. Ya, todo llegará.
Igual tengo.
El día de mañana yo.
Igual tengo tres mosquitos que aún no los he visto, pero.
Pero. Lo del salario mínimo es que yo creo que en realidad Yolanda Díaz eso no lo pensó, porque esta mujer llega donde llega. Entonces, yo creo que no pensó de, si aumentamos el salario mínimo, habrá un porcentaje de los que cobran que van a tener que pagar impuestos. Yo, sinceramente, creo que no lo pensó. Pero porque no da para más, porque si lo hubiese pensado, antes de llegar a esto, diría, oye, vamos a pactar primero que no paguen impuestos. Porque, claro, la mitad casi de la subida anual de ese salario mínimo se va a ir a pagar impuestos. Y dices, entonces, pues, poco negocio.
Pero fíjate, vamos a hacer toda la caña que le meten a Sánchez, que es un tipo que es asombroso. Todos los socios que tiene, al final ponen esa cara de desconcierto. Sí, sí. Yo creía que tenía la sartén por el mando y me ha tangado.
Yo creo que este agota la legislatura, ¿eh?
Sí, yo estoy convencido.
Claro.
Hay voces que dicen que esto es insostenible.
Y que no vuelva a salir.
No lo sé.
Junto con todos los socios.
Ya veremos.
Hay un partido político que está haciendo porque siga Sánchez.
Eso no es así, Mon.
Ahora que no lo hemos hablado, que también están ahora con mandanga, ¿eh?
Déjalo, que tengo hipertensión, por favor, me pone nerviosa, pero en buena hora mañana. Bueno,
y luego también
estén ellos.
Bueno, quiero saludar a Carlos, que me lo encontró ahí abajo cuando tomaba el aire. Carlos, un abrazo muy, muy fuerte, que no se va enchufados y aún no había empezado el programa. Estaba escuchando a Juanma Domènech, que se iba a que le limpien una lentilla, que también lleva lentes intraoculares y de vez en cuando eso hay que limpiarlo. Yo me acabo de enterar por Carlos.
¿Sí?
Sí, Silvia, todo hay que limpiarlo.
Hombre.
Todo se limpia, Silvia. Limpiache, sequiache, mondache.
Pues
A ver si limpiamos nuestros pulmones. Porque la cartera es lo más limpio que tenemos ahora mismo, amigos. Pero os decía, Kanye West, que lo han expulsado creo que de X o alguna red o de algo. Y me parece muy bien. Yo no sé si lo hace queriendo, para que la gente hable de él, o si está así de perturbado.
Es un poco de todo.
Kanye West, es que él se declara nazi y racista. Kanye West, que el que nie, como se llame, que Kanye West, el que llevaba a la
pero
pobre
eso,
mujer esta
lo que quiere es provocar, es como Lars von Trier.
Ya, pero...
Al final, todo es lo que acaban diciendendo. Lars von Trier también tiene unas...
Pero que es negro.
Ya.
Y se declara racista, no lo sé, que se apunta a Ku Klux Klan si le quieren. Pero dices, no puede estar tan perturbado.
Tengo a medias de ver The Order.
Sí, 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 los supremacistas blancos, ¡ay!
O sea que se hizo muy tarde.
Y el diario
tarde,
de Turner, el diario de Turner. Ay, madre mía, madre mía. Bueno, y quiero señalar a los oyentes algo muy curioso que me pasa con Mon. Y es que quiero que digas la verdad. Muchas veces hablamos para decir, oye, que tenemos mañana el programa, que no tenemos, que se ha caído, que incorporamos, etcétera. Cuando hablamos por teléfono, ¿dónde estoy yo?
Tú en casa.
¿Dónde estoy yo?
En casa.
Dilo, Mon. Muy bien, Silvia. En casa. Muy bien. ¿Y tú? ¿Dónde estás?
Mamando.
¡Nunca está en casa, Silvia! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca está en casa! Es que estoy yendo al óptico. Es que estoy yendo a la peluquería. Que la peluquería, y no os lo quiero comentar, que te ha quedado muy bien.
Está mal.
Sí, a mí me gusta también. Sí.
Es que siempre está en algún lado. Siempre. Nunca está en casa. Y yo siempre estoy en casa. Que es lo que hace alguien honrado. Honrado. Y decente.
Escúchame,
y español.
Pero asúmalo, asúmelo.
Nunca está en casa. Y además, ayer, cuando hablé con él para prepararlo de hoy, digo, iba en coche, digo, ¿pero a dónde vas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde dijiste que ibas? ¿A dónde dijiste que ibas?
¿Había quedado con alguna amiga?
Había quedado con mi chica.
Vale, bien.
Vale, pero porque me había traído...
Pero es que nunca está en casa,
me había traído por Vinted, me había comprado por Vinted unos pantalones chinos.
Y al colgar que ahí dije... Ostras, es que llevo 3 años hablando con Mon, casi ahora sabes, y nunca está en casa.
No, es que no es verdad.
Es extraordinario,
Silvia. Es que no es verdad. Cuando me llamas...
Y yo siempre estoy en
casa. Cuando me llamas...
Siempre,
o
Silvia,
estoy,
siempre.
O estoy...
Que sí, que lo sé.
Yo siempre estoy en casa, Silvia.
Bueno, a ver, por alusiones,
ver, sigue,
cuando me llamas, justo, o estoy yendo a casa... ¿O estoy saliendo de casa?
¡Qué casualidad!
Pues bueno.
¡Hombre, qué casualidad!
No, pero optimiza el tiempo. A mí siempre que
casualidad.
Me llama para decirme algo, o te mando el podcast, o este viene a otra hora, o tal o
qué
cual,
casualidad.
O no voy porque estoy en el médico, me manda audios. Claro. O sea, no me mandes audios cuando estoy haciendo el control de sociedad, ¿vale?
Es que voy con el coche. Es que el problema es que yo aprovecho para mandar WhatsApps cuando estoy en el coche. Manu Badenes y yo, mira que hemos trabajado juntos y solo hablamos cuando yo estoy en el coche. Porque
no
claro,
tenéis,
como voy de un lado a otro...
No tenéis que enviar audios, que luego eso se coge y con la inteligencia artificial
te
puede pasar de todo.
¿Sí? Sí. Pero esta tarde, en principio... Bueno,
te voy a llamar a propósito para ver si estás en casa esta tarde. ¿Ves? Pone cara de que no. Es que nunca, tío.
Mon, ¿sabes lo que tienes que hacer? Cuando sepas que está durmiendo la siesta, llamas desde tu casa.
No, es hora para mí es
sagrada. Esta tarde voy un momento
¿a dónde?
A acompañar a mi tesorito a una cosa. Y luego la acerco a casa y me voy
¿y
a
no
casa.
¿Puedo ir sola?
Bueno, ya, pero a mí me hace ilusión, tío.
Entonces no digo nada. Ilusión. Tú contento, yo contento.
Aquí hay un oyente que dice, ayer vi a Ramón salir de su casa por la tarde.
Ah,
bueno, porque iría al estanco.
Ah, sí, ya sale todo.
Tengo que ir a hacer la compra al supermercado y al estanco a pillar un poco de nicotina.
Eso se hace cuando sales de aquí y antes de entrar a casa, de camino, como hago yo.
Pero yo vivo
para
solo.
Para luego
tengo
ya
que
no
hacer
salir.
La compra a veces, amigos. Tengo que hacer la compra. Un abrazo a este oyente. La primera vez que me salude.
Yo me fui a dormir a las 11:30.
Yo a las 10:30.
A las 11:30. Y a las 7:15 ya estaba.
Yo a las 6.
Bueno, pues tú a las 6. ¿Para qué? ¿Tú para qué te levantas?
Para hacer el imbécil.
No, ¿qué haces?
Hago saco de boxeo.
Sí, saco
press
de boxeo,
bank
sí.
Y la plancha esa.
Sí, sí, sí. Tú lo que haces es el levantamiento de piti.
No,
yo lo sé, hombre, que no.
Primero hago mis ejercicios.
A mí me despiertan los hombres de mi casa.
Fíjate.
De verdad.
No pueden
ser más silenciosos, no.
Y vamos con dos personajes. Uno muy, muy, muy conocido, que es Richard Gere, que sabéis que, la verdad es que queremos entonar, lo dijimos el otro día, vamos a perdonarnos los unos a los otros. Bueno, Richard Gere tiene un mensaje progre que me parece muy bien que tenga el que quiera. Máximo respeto y es súper legítimo. Pero claro, la gente empieza a hurgar. Porque Richard Gere es, ay, el hombre de calentamiento climático. Ya, tal cual. Y de, ay, en mi país levantan muros. Entonces, claro, han sacado su mansión, que tiene unos muros espectaculares, la que se ha comprado en Madrid, y
porque
8 cámaras de seguridad.
Eso es de una demagogia infecta.
Bueno, yo
infecta,
tengo siempre...
Como,
yo no digo nada.
Ah, claro, como él es de tener... No, ¿qué tal? Que abre la puerta. Espera. Richard Gere, la puerta de su casa.
Claro,
sin vallas,
claro.
Se abre la puerta. ¿Por qué?
Como católico,
porque es contra Trump.
Y cristiano, yo predico con el ejemplo.
Sí, los cojones mariloles.
Hace el favor que mejor no está escuchando Cebrián que viene en taxi o algo.
Vale, es verdad.
Vamos a disimular un poco.
A mí me gustaba mucho Richard Gere en
los
Oficial y Caballero.
Vale. Bueno, pues Richard Gere, pero no solo eso, sino claro, como la gente hurga, ahora han dicho, bueno, en realidad es que su mujer, yo estoy encantado de que se afinque en Madrid, en España, ¿eh? Me parece que es muy
su mujer
para
es
todos.
Española.
Sí, sí, pero que su mujer es ella la que lo ha colgado en las redes, que dices, fueron en jet privado, creo que de Madrid a Granada, de Granada a Madrid en jet privado. Entonces, claro, eres muy anticontaminación, la aislar Madrid, dicen, hombre, Richard, pues no uses tanto el jet privado.
Pero aquí lo que no puedes hacer... O sea...
Pero hay una explicación, y os cuento.
Vale.
Que a mí me lo contó alguien que coincidió con él por el morro. Me dijo alguien volviendo a Japón o algo, que volvió con, no sé si era Richard Gere, Sean Connery, un peso pesado. Que el tío quería comprar la, ¿cómo se llama la zona de élite en los aviones?
La
business es la cutre o la... Bueno, no, la primerísima clase.
Primera clase.
Frisca.
Primerísima clase.
Turista, está turista, sí. Business y luego ya está...
Bueno, la primerísima que hay ahí tal. Y un amigo muy millonario dijo, no, que yo quiero ir. Y dijeron, no, está todo completo. Y cuando llega el avión, se asoma y ve que no estaba completo. Y avanzó y dice, ¿qué? Yo quería comprar aquí. Y dice, no, es que ha comprado todos los billetes tal actor. ¿Por qué? Para que no le den el coñazo.
Claro.
Entonces yo también entiendo a Richard Gere, lo que pasa es que luego tampoco vayas hablando de la contaminación, que dicen, si cojo un avión normal de línea, aunque vaya en primera clase, me va a tocar gente ahí, y todos foto, autógrafo, tal. Oye, me pillo un jet y que no me den la tabarra. Por otra parte, los jets, los aerotaxis, no es tan caro como parece. Para mi bolsillo sí, para el vuestro también, pero para un bolsillo como el de Richard no es tan caro. Te puedes salir por 2.000 o 3.000 pavos, ¿eh?
Ya,
que eso para él es como para
tienes,
nosotros 50.
Claro.
Entonces yo esto lo puedo entender, pero hombre, cuidado con lo de la contaminación y tal, porque tú luego pues también contaminas como contaminamos todos. Y yo estoy a favor de Richard Gere. Y el otro...
¿Tú has visto la foto,
si os nombro,
donde la foto del perro que es Richard, que se parece a Richard Gere?
No.
Ostras,
¿están las redes también?
Pero
tengo un parecido muy bueno, ¿eh? Tengo un parecido muy bueno que os diré luego.
¿Y ya has empezado a ver de la agencia?
Sí, es verdad, es verdad.
A ver, Giralomon.
Ah, no, ¿en dónde estaba la agencia?
Ay, no me acuerdo.
¿En qué plataforma? Bueno, luego me lo miráis.
Pero que ya está para ver desde el día 10, sí.
Vale, vale. Es que lo he visto en el Black Hawk, es espectacular. El otro personaje, a lo mejor lo conocéis menos. Si os nombro a David Johansen, ¿sabéis quién es?
No.
Yo ahora mismo no lo sé.
El cantante de los New York Dolls.
Ah, mira.
New York Dolls es uno de los primeros grupos punkies, glam, gamberros, salían vestidos, bueno, con el pelo teñido de laca, con mallas, con tacones.
Menuda se liaban en Valencia cuando tocaban ellos, porque iban los Red Skins, los otro punkies.
Mundo. Oye, sí que se parece el perrete.
Sí, ya, sí, tiene la misma mirada.
Los mismos ojos, sí.
Sí. Yo creo que el perrete es mejor actor, pero bueno. David Johansson tiene un cáncer con metástasis, está muy, muy fastidiado. Hostia. Es el único superviviente de los New York Dolls.
Qué pena.
Y ha hecho un llamamiento a los fans, yo desde aquí lo digo y tal, yo creo que Emilio, nuestro abogado, seguro que envía un donativo. Porque claro, sabéis que la sanidad americana no es como aquí, que aquí tenemos, pese a todas las carencias, pues bueno, aquí tienes algo grave y enseguida te tratan y los médicos son fantásticos y tenemos una gran seguridad social para este tipo de casos.
Aquí si tienes una un cáncer menos, pero bueno, y sí, no sí. tienes el problema no, de tener que pagar los medicamentos, allí tienes un cáncer y te mueres.
No, claro, es que entonces, claro, encima, el David Johansson, el cáncer que tienes muy fastidiado, está inmovilizado, necesita atención 24 horas al día y eso es un dinero en Estados Unidos.
Claro.
Y hay una fundación que ha hecho un llamamiento para que ayudemos a David Johansen. Así que ahí queda eso. Hay un documental, yo creo de Martin Scorsese, que graba a David Johansen en un garito cantando y contando cosas. Hay otras de los New York Dolls, en el que yo salgo un bigotillo así, un tupé muy elegantoso él. Y bueno, que siempre ha sido una figura cumbre, así que le deseamos lo mejor. Y ahora, algo realmente alucinante. Carnaval de Vitoria. ¿Qué entendéis vosotros por un carnaval? Desparrame, me río, me disfrazo, me burlo.
Un disfraz.
Vale. Pues es que este carnaval ahora es inclusivo. Y entonces han recomendado a la gente que no te disfraces ni de chino, ni de africano, ni de indio, porque puedes ofender las sensibilidades de tus colectivos. Es que ahora dices, pero si es carnaval... Pues, ¿qué carnaval?
Claro, pero
la gente se disfraza.
Pero si te disfrazas de mecánico, y entonces han también dicho no puedes que, ofender a los
que
mecánicos.
Es que esto enaltecen, eso es enaltecer la blanquitud. Voy a tener que hacer el ridículo. Han dicho tres sobre los crónicos del carnaval. Que si disfrazas de chino, de africano, de indio, de lo que sea, de pigmeo, de yo que sé, enalteces la blanquitud.
Hombre.
¿Lo han dicho, amor?
Hombre, disfrazarte esto de pigmeo, la gente que se pone bueno, si de rodillas bajito, ya, y claro, se pone el zapato... Bueno. Pues,
eso es muy gracioso.
Eso es muy gracioso, pero claro, es una putada.
Lo de pigmeo lo he dicho yo. Ellos hablan de africanos. Porque es que es enaltecer la blanquitud. A ver, ¿qué es carnaval? ¿Por qué se crea el carnaval? Para que la gente desparrame y se vista de algo y disfrute. Es como las fallas, carnaval, las fiestas. ¿En las fiestas qué hace la gente? Pues beber, tajar y todos hacemos el tonto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y necesitamos una válvula de escape. Simplemente eso. No se trata de que estamos enalteciendo la blanquitud. No, de verdad, no enaltecemos la blanquitud. Simplemente hacemos el mamarracho que nos gusta a todos hacer un par de veces al año. En nuestro caso, en el Moni, el mío, casi a diario. Pero a gente normal, afortunadamente, no. Y antes de ir al primer disparo, tengo un parecido. ¿Habéis visto el juez del caso Rubiales? El que le riña a todo el mundo.
Sí.
Sí, sí.
¿A quién se parece?
¿Eh? No sé.
¿A quién se parece, amiguitos?
Pero tiene una pinta muy bonachona.
Me parece un poco Papá Noel, ¿no?
Ahora diréis, es verdad. ¡Al señor Chinarro de los payasos de la tele!
Es verdad.
Yo no me acuerdo del señor Chinarro.
¿A qué es un aire al señor Chinarro?
Sí que tiene un aire.
Es un aire, hombre, no es que esté grabado, pero es ese aire al señor Chinarro. Que el señor Chinarro también se enfadaba de... ¿sabes?
Se parece un poco también al de Jurassic Park, al de Bienvenidos a Jurassic Park.
Sí. Venga, hay una pildorita más de mandanga. Starmer, que es el primer ministro inglés, que es laborista y tal y cual. Bueno, pues está aplicando la misma política de deportaciones que Trump. La misma, solo que como eres laborista, nadie lo critica. Están empezando a cargar inmigrantes en los aviones y llevárselos por ahí. Así que a lo mejor esto ya no es que soy un poquito de izquierdas, soy muy de derechas, soy de centro, soy de arriba, soy de abajo, sino que hay algunos países pues, que ya están reaccionando ante la inmigración ilegal. Esto es bueno, esto es malo, no tengo una opinión formada al respecto porque tampoco tenemos por qué opinar de todo y carezco de datos. Pero yo siempre pienso que la gente son personas y no me gusta que se les trate ni como a ganado, ni como a que todos son delincuentes, que alguno habrá evidentemente como en cualquier colectivo. Pero oye, que somos todos personas, ¿eh? A lo mejor en vez de, pues eso, una vez han llegado, pues tienes un problema y habrá que ayudar. El problema es qué haces para que no lleguen. Pues algo habrá que hacer, mejorar sus países, no lo sé. Pero algo habrá que hacer. Y luego, muy recomendable, la produce Ridley Scott, tu querido Ridley Scott. 3 episodios de Black Hawk derribado, con testimonios de los soldados que estuvieron allí.
Quiero verla.
Solo hay un par de cosas, bueno, solo os cuento un par de cosas muy interesantes. Diferencias con las películas. Bueno, efectivamente, emboscadas, reciben tiros, muertos, heridos entre las tropas yanquis y tal. Pero está la versión de los de Somalia, ¿eh?, de los de Mogadishu. Dicen, es que aquí los helicópteros iban a tiro limpio con todo el mundo.
Pero
y los soldados
salen imágenes reales.
Sí. Ostras. Sí, pero también hay recreaciones. Las imágenes reales las graba un cámara de Somalia, ¿eh? Uh-huh. Que es el tal cual. Y dices, cuidadito con los americanos, que ellos también iban a sangre y fuego por ahí. Dicen, tío, que el helicóptero empezaban a disparar y no veían a quién disparaban. Y mataban a mujeres, niños y a lo que hiciese falta.
Es que si me pongo a ver el docu, que lo voy a ver, sí, luego sí. Me voy a volver ver, es que, a ver la película.
Sí, pero es que es muy interesante ver la versión de los de Somalia. ¿Y por qué lo digo? Porque la sangre de un niño de Somalia es igual que la de un niño americano. O la de un tipo que vive en Somalia... Igual que un tipo que vive en Inglaterra, en España, en Cáceres, donde sea, ¿eh? Sigue siendo sangre roja,
¿eh? Y a veces
roja,
eso
¿eh?
Se olvida,
y
¿eh?
Se olvida. Y el sufrimiento, porque aparecen madres, padres, gente hablando de allí. Yo me fui corriendo para buscar a mis niños pequeños, que una niña se quedó ciega y tal. Y dices, oye, y recuerdo siempre un cámara que entrevistamos, gracias a Montesinos creo que fue, hace años en Tapinería, un abrazo para Fernando Millet, que había ido a grabar... Grababa en sitios conflictivos y había estado cuando una epidemia de ébola en el Congo. Y dice que había como un poblado todo cerrado que los metían los del ébola y se metió. Y dijimos, sí, y dice, a ver, es que en Europa creemos que el sufrimiento de los negros de África es menor que el nuestro porque están acostumbrados a la muerte. Y dice, y para nada, hay una madre pierde el hijo y sufre como una madre aquí. Y todos hicimos, hosti, pues es verdad, pues efectivamente es verdad. Y luego, comportamiento realmente heroico de dos tipos del Delta Force, porque luego... Cuando logran huir por primera vez con el convoy, les dicen, oye, que hay que volver, que tenemos ya compañeros que ha caído otro helicóptero y hay que rescatar a unos compañeros que están en una casa y tal, con un tío herido que luego falleció. Y eso que en la película es todo de yo, voy, claro, vamos, sí, Rangers, juja.
A ver, no fue
no,
así.
Sí, fueron todos, pero la reacción de los soldados, que es normal porque venían de una ensalada de tiros que flipas y han matado a varios amigos tuyos, era de, ¿are you kidding me? O sea, ¿estás de broma? ¿Que tengo que volver ahí? Fueron todos. Pero el comportamiento realmente heroico es de... Cae el segundo helicóptero con Mike Durant, que era el piloto, que fue el único que es superviviente, y luego lo canjearon y tal, y los americanos ya se largaron, y sale Mike Durant ya de mayor hablando y recordándolo todo, y salen las imágenes de joven que le grabaron, que aquí impactó a todo el mundo. Entonces está el tío herido en helicóptero, y llega otro helicóptero que está por arriba. Y ahí está el piloto y dos tíos de Delta Force, y dicen, permiso para bajar, que eso es en la película. No. No bajéis porque os van a fundir. Permiso para bajar, que tenemos un compañero. Que no os damos permiso. Permiso para bajar, que no, que sí, que no. Y al final eso que dicen, bueno, pues bajad. Y estoy convencido que los tíos sabían que iban a morir. Y los dos Delta, que son en la película, bajan. Y efectivamente acaban palmando. Acaban palmando.
Qué fuerte. ¿Vale?
Y dices, ostras, este comportamiento sí que es heroico de verdad. Sale la viuda, tenía el Delta que muere, un nano de 6 años. El nano de 6 años, ahora ya es mayor. ¿Y qué es? Ranger.
Ya.
Y dice, su madre era inevitable. Un día llegó y dijo, mamá, yo quiero hacerme los Rangers. Entonces, claro, un comportamiento que no me gusta nada de los Estados Unidos, que van por ahí arrasando, a tiro limpio y cargándose gente y con mucha prepotencia. Y lo que crean es, porque hasta el principio, a dos tíos que dicen, yo iba con mi hermano en el coche, yo llevaba una pistola para defenderme porque había aquí guerra civil, nos bajaron del coche, ¡oh, una pistola, tú eres de la guerrilla y no sé qué! Nos agarraron del cuello, nos tiraron al suelo, nos esposaron, nos patearon y dije, ¿qué pasó cuando me soltaron? Que me uní enseguida a la guerrilla.
Ya.
Claro, es que ellos van,
al final es el efecto
ellos
contrario.
Van por
¿no?
la vida, sí, efectivamente. Pero lo otro es que, caray, siguen teniendo una actitud que yo no la veo en la vieja Europa.
¿Qué
dices? Mi padre era Delta y se lo cargaron de Mogadishu. Bueno, pues yo ahora me hago Ranger. Y porque no me ha podido ser Delta, que las pruebas físicas son muy duras. Entonces sale también hablando otro Delta que estuvo allí, de la Delta Force, y varios excombatientes, y los ves a todos con una mirada y con un rollo. Pero ninguno se cisca en su país. Sí, uno que dice, la verdad es que éramos unos críos, porque tenían 18, 19 años o así. Entonces, yo lo recomiendo, ¿eh? Sobre todo, insisto, porque está hablando mucha gente de Somalia, que estuvo también en la ensalada de tiros, y es bueno tener la otra versión también. Y dicho esto, Sullivan, yo, ¿qué te parece si vamos al primer disparo?
Vamos al primer disparo. He recuperado un tema que coloqué hará como 11, 12 años, ponía de vez en cuando, que tenía su gracia. De Hilly Billy Moon Explosion, y el tema es My Love for Evermore. Que se va a notar un poquito lo del amor, porque el viernes es el Día de los Enamorados. I'd like to pack this in and take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drive in fancy cars. We tried our luck, we made a buck, so lean back, have some fun. Oh yes, my love, but first just this last one. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me. Long way down. Another one going underground. Why can't we cut the ropes and let that poor fool go? Though you go getting weak on me, not when I need you so. We stood on the cliffs on a starless night. I held